Muy buenos días. Esta mañana vamos a tocar un tema muy importante para que tengamos claridad cómo Satanás nos ataca. Dice el título, ¿cómo oprime Satanás? La primera mención de Satanás en la historia bíblica se halla en Job capítulo 1 y capítulo 2, cuando ataca y acusa a Job. Sería muy importante que usted pueda leer estos dos capítulos porque son un poco largos y de pronto pues aquí por el devocional lo demoramos un poquito, pero usted sí pueda tomar el tiempo y lea cada capítulo 1 y 2 y verá cómo allí el enemigo ataca a Job y lo acusa. Dice, la respuesta de Job y la subsiguiente victoria silenció a Satanás por siglos. Satanás provocó después a David para que censara a Israel, poniendo su fortaleza en los números y no en el Dios viviente. Satanás es un provocador que intentará movernos a acciones que no demuestren fe. Esto es tremendo. Él siempre va a intentar movernos a acciones que no demuestren fe y que confiemos más en nuestra fortaleza, en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza, en los números. Y mucha gente, a mí particularmente me pasa. Yo recuerdo que yo recibí una instrucción de parte de Dios cuando comencé la obra y Dios me dijo que nunca contaría a la gente. Y siempre la gente insiste en saber qué cantidad de gente tiene uno en la iglesia. Y mucha gente, pastora, ¿cuántos se congregan? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos? Y la gente pone una cara de asombro cuando yo les digo, Dios me prohibió contarlo. Yo no sé cuántos hay, pero sé que hay muchos. Y en estos días, el primer domingo del año que yo hice el servicio, Dios trajo a un profeta. Y la palabra del profeta fue tan clave para mi vida. Y él me decía, esta es una casa de refugio. Muchos vendrán, serán sanados, restaurados y se irán. Muchos se quedarán y muchos solamente estarán por un tiempo. Entonces vemos cómo el Señor nos da instrucciones claras. A cada iglesia, yo le decía a mis hermanos en estos días, cada iglesia tiene una visión diferente y en cada iglesia hay una instrucción de parte de Dios. Y cada pastor, que es el ángel de la iglesia, porque así lo dice en Apocalipsis, los pastores somos los ángeles de la iglesia, tenemos que obedecer la instrucción que Dios nos da a cada uno para poder hacer caminar el remanente hacia el Señor. Entonces Satanás siempre va a provocar en nosotros el irnos en contra de la instrucción. Como les decía, mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué usted no cuenta? Usted tiene que saber cuántas familias tiene, cuántas personas tiene, cuántas es esto, cuánto lo otro. Yo no. Y yo obedezco a Dios. Entonces, dice, Satanás viene a... Vamos a leer primeramente Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas 21. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título que lleva es David censa al pueblo. Y esto que está en Primera de Crónicas también está en Segunda de Samuel, capítulo 24, del 1 al 25. Y como lo dije ahorita, lo invito a que usted pueda leerlo en casa, detenidamente, para que pueda entender un poco más de qué le está hablando aquí la Escritura. Dice en el capítulo 21, 1 de Primera de Crónicas, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y es que muchas veces hacemos cosas en contra de lo que el Señor está hablando en la palabra, de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios ha hablado a tu espíritu, a mi espíritu, lo que Dios ha dicho. Y siempre vamos a encontrar gente que Dios te da una instrucción para la iglesia hablando de los pastores. Y vamos a encontrar gente que dice: pero ¿por qué no lo hace así? ¿Pero por qué no lo hace así? ¿Por qué no lo hace de esta manera? Es que en otras iglesias, y yo siempre le digo a la gente aquí, no compare esta iglesia con otras iglesias, porque cada iglesia tiene una instrucción de parte de Dios. Y el ángel que está ahí, que es el pastor, tiene que cumplirla. No podemos comparar las iglesias. No podemos decir: es que yo estaba en tal iglesia y hicimos así. Porque no podemos forzar. Hay una visión en cada lugar. Y esa visión es la que Dios va a cumplir en cada lugar, en cada sitio. Entonces Dios quiere que en la instrucción que nos coloque, sea en el trabajo, en la casa, en nuestra vida personal, en la iglesia, en cada persona, esa instrucción sea cumplida de una manera especial, de una manera sobrenatural. Porque si no, estamos pecando contra Dios. La instrucción en esta casa es que no se cuentan las personas. Es que no se dicen cuántas familias tiene. Dios se encargará de llenar la iglesia y de vaciarla si quiere. En algún momento, y varias veces me lo ha dicho, mucha gente se va a ir. Y lo hemos vivido. Después de estar lleno, totalmente lleno, de pronto solo tenemos alguna familia. Y la oración del año pasado era: Señor, trae esta casa a los que son de esta casa, los que se van a mantener en esta casa. Y el Señor ha devuelto familias que tenían más de un año que no venían, han comenzado, y ya no vienen solos, vienen con sus hijos, con su familia, están viniendo, están regresando, porque es la voluntad de Dios que así sea. Mas sin embargo, hay otros que los sacó, se los llevó, no van a permanecer acá. Entonces, siempre tenemos que caminar bajo la instrucción que Dios nos ha colocado en nuestra vida y tener claro que esa instrucción es la que Él ha puesto en nosotros. Satanás viene a un servicio de adoración y se opone al sumo sacerdote de Israel. Vuelve a oponerse a Jerusalén y a Israel. Vamos a verlo en Zacarías capítulo 3. Este es un capítulo que a mí me encanta muchísimo. Es un capítulo que me lo he aprendido hasta de memoria y me ayuda mucho cuando tengo que orar por ministros. Siempre Dios me lo trae a mi memoria y oramos por los ministros y vemos la gloria de Dios. Capítulo 3 de Zacarías, versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Dios nos ha hecho vestir de ropa de gala a ti y a mí. De galas espirituales y de galas físicas. Él nos arrebató del incendio donde el diablo nos tenía, del problema, de la circunstancia difícil, de la situación que estábamos viviendo. De allí nos arrebató y nos llamó, no para el mundo, mi hermano, no para el goce de la carne, no, nos llamó para su servicio, para vivir en santidad y en pureza, para vivir para Él. La gente muchas veces es liberada del pecado, de la enfermedad. He visto casos de gente que están a punto de morir, están en la UCI y piden oración y oramos y oramos y oramos y el Señor los salva y el Señor los sana y el Señor los restaura y el Señor los libera. ¿Y dónde termina? Otra vez en el mundo, otra vez en la misma situación. No. Cuando Dios hace este tipo de milagro, lo está haciendo es para que la gente venga a Él, para que le busque a Él, para que le sirva a Él. Pero el hombre tiene su corazón es allá, en el pecado, en el mundo, en los deseos de la carne. Por eso cada día tenemos que agradar a Dios. Se nos pasan 5 pensamientos en el día y uno por allá es de Dios. Los demás en el deseo de la carne, en que me siento solo, en que necesito una esposa, en que quiero un marido, en que quiero un hijo, en que necesito un empleo, no he podido pagar la luz, tengo que pagar el colegio, la universidad. Miles de pensamientos se cruzan y Dios por allá de pronto se acuerda. Dios tiene que ocupar toda nuestra vida. Él tiene que ser el primero, el segundo, el tercero y el último. Porque Él es el que trae la provisión, la bendición, el recurso, todas las cosas para nosotros. Entonces, no olvidemos que somos un tizón arrebatado y quien nos arrebató fue Dios. Y Dios mismo se encarga de reprender las tinieblas y todo aquello que nos hace daño. Su próximo movimiento es tentar a Jesús, el segundo Adán, con la misma tentación tripartita con la que fue tentado Adán, nuestro padre ancestral. Véase Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiecen con tu pie en piedra. Satanás era muy astuto y usaba hasta la misma palabra para hacerle tropezar a Jesús. Entonces el diablo lo llevó a la siguiente ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, mira esto, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Él va a usar también la Biblia. Y muchas veces la gente dice, no, es que yo leí la Biblia y ahí decía esto y esto, eso tiene que ver con lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Pues resulta que no es así. Porque Satanás va a querer usar también la misma escritura para engañarte. Por eso nosotros tenemos que meternos en la intimidad y la relación con Dios y decirle, Señor, confírmame esta palabra que me has dado. Y Dios lo va a hacer. Porque mire, hasta el diablo usa la Biblia. Los brujos usan la Biblia. Hay doctrinas que les enseñan que la abran en el Salmo 23, en el Salmo 91, en el Salmo tal. Abra la Biblia, declare, léalo ese Salmo. Y aún es para hacerle daño a otros. Pero cuando esa palabra de la Escritura es dada de parte de Dios, se convierte de logos. Logos es cuando no tiene vida, a un rema poderoso. Cuando Dios te da un mensaje en la palabra, es una cosa sobrenatural. Eso es una experiencia, mi hermano, que tú sientes que te tiembla todo, que tú sientes que no puedes ni hablar, que tú sientes un fuego, que tú sientes una gloria, que tú sientes una cosa infinita y tú dices, esa era la palabra que yo necesitaba para mi vida. Porque, y escucho gente que no asiste a la iglesia, gente que habla mal del evangelio, gente que denigra a los pastores, pero en ciertas situaciones que viven, inmediatamente usan la Biblia. Dice, porque la Biblia dice, y se saben hasta los capítulos, versículos y todo, y citan la palabra. ¿Pero la están usando correctamente? Claro que no. No la están usando correctamente. La están usando para su beneficio, pero no para su instrucción, no para su cambio, no para su transformación, sino para lo que ellos pretenden y quieren. Su enfoque no ha cambiado. Sigue arrojando ante nosotros el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Satanás influenció a Pedro para estorbar la misión de Jesús en la cruz. En Mateo 16, 22. Vamos a buscar Mateo 16, 22. Me encanta esto. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremendo esto. El mismo Señor le dijo, Satanás, ay, pero si físicamente no es Satanás, es Pedro. No, la influencia que había sobre Pedro para hacer caer a Jesús en desobediencia la trajo Satanás. Satanás estaba susurrando esto en Pedro. Y nos pasa. Líderes de la iglesia, pastores, profetas, ministros, gente que camina contigo. Te susurran cosas. No, hermano, no ayune, hermano. Usted no puede, mire cómo tiene su salud. Pero Dios te dio una instrucción que entraras en ayuno. No, hermano, no haga esas caminatas largas porque usted no puede, pero resulta que Dios te está diciendo que camines para que te sanes. No, hermano, yo no lo voy a enviar a usted allá a predicar porque es que, así como usted se siente, he visto gente, yo lo he vivido, enferma, me he sentido mal. Anoche lo vimos con una hermana en el servicio, le tocaba la reflexión y ella no se sentía bien, dijo aún, que no iba a leerlo porque no se sentía bien los pulmones. Y le dije, bueno, usa a tu hermano como Aarón usó a Moisés. Dile que lea por ti y tú explicas. Cuando en el medio de la alabanza, de la adoración, Dios nos fue guiando. Había una chica allí que yo veía la gloria, pero ella estaba con los ojos abiertos. Le dije, cierra los ojos, levanta las manos y comienza a adorar. Y comenzó a venir la gloria sobre esa niña. Entonces le dije a la otra, joven, ponle la mano atrás. Y a medida que ella reciba sanidad de su espalda, tú lo vas a recibir también. Al terminar y le íbamos a pasar, yo le dije al hermano que la ayudara y ella dijo, no, yo voy a leer. No tengo dolor, me siento bien. Es el poder y la manifestación de la gloria de Dios que viene a nuestra vida de una manera sobrenatural. El Señor queriendo hacer, Satanás siempre va a querer decirte cosas que no puedes, que no lo vas a lograr, que tú no estás capacitado, que tú no estás entrenado para esto. Pero el Señor siempre te va a dar la fortaleza, siempre te va a dar el poder y la autoridad para hacerlo. No vaya, porque ese trabajo no es tuyo, tú no has estudiado, tú no has esto. ¿Cuánta gente he visto que no han estudiado y van a un trabajo, pero como le ven la capacidad, le dan la oportunidad que se ponga a estudiar y llegan a ser hasta gerente en una compañía? Este texto también se afirma en Lucas capítulo 10, 18. Jesús nos dice que él vio caer a Satanás. Nos advierte en Marcos 4, 15 que Satanás intentará robar la palabra de fe en nuestros corazones. Satanás oprimió a una mujer por 18 años, Lucas 13, 16. Entró en el corazón de Judas para que negara a Jesús, Lucas 22, 3. Y sacudió y zarandeó como a trigo al discípulo, a Pedro, Lucas 22, 31. En la iglesia primitiva, vemos que Satanás llenó los corazones de Ananías y Zafira, haciendo que mintieran al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3. Yo le digo a mis discípulos, cuando ustedes hagan algo, díganme, no me mientan. Porque yo tarde que temprano me entero. No porque sea la más perfecta, líbreme Dios de esto. Dios me guarde. Porque cuando uno está en el altar, está en oración, Dios le revela a uno. En estos días estábamos haciendo una actividad y les dije, no hagan esto, sino primero pregúntenme a mí. Y resulta que dos o tres personas pasaron por encima de lo que les dije. Y después la persona que estaba liderando me llamó y me dijo, pastora, mire esto, esto, esto. ¿Y quién lo trajo? Fulano. Y yo les dije, se dan cuenta. Ustedes piensan que yo no me voy a enterar, que yo no voy a saber. Pero tarde que temprano Dios va a revelar lo oculto, lo va a traer a la luz. ¿Por qué? No para avergonzarnos, para corregirnos, para hacernos mejor siervos de Dios, mejores personas. En la iglesia primitiva, Satanás llenó los corazones de Ananías y Zafira de mentira. Y es lo que intenta muchas veces con nosotros, llenarnos de mentira. De los perdidos que vienen a Cristo, se dice que son librados de la potestad de Satanás. Hechos 26, 18. Satanás puede matar a los cristianos que están bajo disciplina, que avergüenzan el testimonio de Cristo y de la iglesia por su continua conducta inmoral. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Satanás ataca la fidelidad conyugal y el goce sexual. 1 Corintios 7, 5. Que si ataca la fidelidad conyugal, Satanás siempre está poniendo en el hombre ser adúltero o la mujer ser adúltera. El hombre mira a la mujer que no le corresponde. El hombre aún vive con una persona, llega a los pies de Cristo y no se quiere casar con ella. ¿Por qué? Porque siempre está mirando afuera la oportunidad de encontrar una mujer para él mejor que la que Dios le está entregando. ¿Pero por qué? Porque estos son cosas del diablo que pone en la gente. Desea sacar ventaja de todos los creyentes, según de Corintios 2:11. Y puede venir disfrazado como un mensajero celestial, según de Corintios 11:14. Que sí que Satanás tratará de estorbar la obra de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:18. Satanás puede operar en ministerios carismáticos que hacen milagros, según de Tesalonicenses 2:9. Y usted mira, eso se puede, claro. Satanás va a querer mostrar cosas como milagros, por decir, en alguna ocasión, una mujer hablaba en lengua y había otra persona ahí y decía, ay, qué presencia de Dios. Esa mujer está hablando dirigida por el Espíritu Santo y el Señor me dijo, repréndela. Yo levanté mis dos manos, Dios me dijo, póngale la mano en los oídos. Yo le puse la mano en los oídos y le dije, espíritu maligno, suéltala ahora. Y la mujer soltó un grito horrible y cayó al piso desplomada. Porque no eran lenguas celestiales, no eran lenguas de Dios. Satanás siempre va a querer imitar. Y si usted ve, hay gente que va a ciertos lugares por una enfermedad, por una situación. Y según reciben sanidad, y entonces le dan la gloria a eso, o a esa persona, o a esa imagen, a esa cosa, de que ellos fueron los que lo sanaron, cuando no es así. Cuenta la historia que un hombre fue sanado por San Gregorio, y él decía, Dios me sanó a través de San Gregorio. Y resulta que cuando el hombre murió afectado por una enfermedad muy grave, el hombre le tuvieron que, bueno, en medio de su proceso que estaba muriendo, le hicieron unos rayos X, le hicieron varias cosas. Y en los rayos X aparecía en los huesos el 666. O sea, Satanás marcó esa vida. Le dio supuestamente una sanidad en la tierra, pero lo marcó para él. Nosotros no podemos ser marcados por las tinieblas. Cada cosa, cada acto, cada pensamiento, cada cosa que hacemos tiene que ser dirigida por Dios y para Dios. Satanás blasfema, mata, ataca, engaña, Apocalipsis 2, del 9 al 13. Aunque los métodos de opresión de Satanás son muchos, no se desanime ni se sienta agobiado. Satanás puede ser aplastado bajo los pies de todo creyente fiel. Romanos 16, 20. Recuerde, La victoria de Jesús en el Calvario nos asegura nuestra victoria hoy. Además, un día Satanás será confinado al infierno que fue preparado para él y para todos sus demonios. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Le animo a que lea versículo por versículo y pueda afirmar y pueda darse cuenta cómo Satanás intenta oprimir tu vida y la mía para apartarnos del propósito de Dios. Por eso debes tener claro que en la relación diaria y continua que tú y yo tenemos en Dios, recibimos la fuerza, el alimento, el sostén de parte del Padre para continuar caminando día con día con Él. Por eso es que no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar, no podemos dejar de leer la palabra, no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de ser fiel con Dios con nuestro diezmo y ofrenda, porque todas estas cosas son un cúmulo de cosas que nos fortalecen en el Señor y nos ayudan a avanzar en la obediencia. Está la bendición. Tengo un discípulo amado que me decía en estos días: pastora, yo le pido perdón a Dios porque realmente yo reconozco que le he robado a Dios los diezmos y la ofrenda y no se los he traído. Él había hecho un trabajito en estos días aquí y le pagué cierto dinero y él sacó inmediatamente lo que correspondía de ese dinero en su sobre y dijo: ay, pastora, es muy poquito. Y dije: fue lo que te ganaste, es lo que tienes que entregarle a Dios. Ayer hizo lo mismo y tenía que solucionar una cuestión del colegio del niño. Inmediatamente Dios le abrió una puerta para poder solucionarlo. Y él mismo, yo no le dije nada, él mismo lo dijo: yo lo reconozco, he sido desobediente, pero hoy que decidí obedecer, vi la gloria de Dios. Cuando obedecemos a Dios en todo lo que Dios demanda de nosotros, vemos el poder, vemos la gloria, vemos la manifestación del Padre sobre nuestras vidas. Le habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga. Que este devocional de esta mañana pueda ser de edificación y te ayude a crecer y puedas compartirlo también con otros.